Estás escuchando el Artán de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Tres y cinco, dos y cinco en las Islas Canarias. Pocas familias nos han divertido tanto como ellos, una serie que ha pasado a la historia de España como una de las más seguidas. Nos hablará también Miguel Soria de ellas, nuestro experto en series. Elena Grandal, buenas noches.
Hola de nuevo, Artown. Bueno, está siendo una noche de tormentas, sobre todo en la zona centro de la península. Están cayendo algún que otro rayo. Antes me asomaba yo a una de las, de las ventanas de la emisora y se veían rayos. Pero fíjate, atento a la noticia, es un poco trágica, bueno, es bastante trágica, que hemos conocido hace apenas unas horas en la India. Al menos 27 personas han muerto por el impacto de los rayos, por una tormenta increíble que ha caído sobre una de las ciudades indias. Bueno, nosotros no vamos a ir tan allá, ni claro, mucho menos, pero aprovechando que esta está siendo, como te cuento, una noche de tormentas y de algunos rayos, en España vamos a hablar de tormentas. ¿A ti, Lartown, te gustan las tormentas?
Sí.
¿Te dan miedo?
No. En mi casa...
¿Eres de los que dices, en casa me encantan las tormentas cuando llueve?
No, me dan igual, me dan exactamente igual. mi mujer es miedosa para las tormentas, mi hija mayor también, y tengo una amiga cuyo padre, cada vez que hay tormenta, y esto es literal, se esconde en el baño de casa.
¿Ah,
hasta
sí?
Que termina. Sí, pero vamos, te hablo de esto, lo supe hace 20 y tantos años, y me imagino que Carlos, que es el padre de mi amiga, lo seguirá haciendo, pero es curioso, porque al principio vivían en un piso en Bilbao, y bueno, en un piso era un poco tal, pero cuando se fueron a vivir un poco a un chalet, claro, un chalet grande, y saber dónde está Carlos, ¿no? Es que, como ves, hay tormenta, está en el baño. Y le tocas
esperando
la puerta. Carlos, sal. No, déjame. Lartown, déjame, que lo pasa muy mal.
Lo pasa mal, claro que sí. Bueno, ¿cuál ha sido la mayor tormenta que has vivido? ¿Dónde te pilló? De tormentas. Vamos a hablar esta madrugada en el programa y queremos que nos cuentes tu experiencia y tu recuerdo. Mira, por ejemplo, Luis Antonio Mato en facebook.com/lanochedecope, que es el muro de Facebook, donde nos puedes dejar también tu mensaje, nos dices, pues fue a primeros de junio de 2003 en la playa del Sardinero en Santander, en pleno día de playa con un sol increíble, se hizo de noche y de repente empezó a caer un pedrisco del tamaño de huevos de gallina talla XXL, la gente aterrorizada. Y bueno, causó bastantes daños materiales, claro, con el granizo, pues imagínate, como mínimo las lunas de varios coches, que seguro que quedarían dañadas. Alberto, a través de Twitter, en @lanochedecope, otra de las vías que tienes para participar con nosotros, nos dices, pues a mí, en Santo Domingo, claro, por esos lares, como te pillo una buena tormenta, te deja calado en nada, en un minuto. Bueno, sí. ¿Y a ti dónde te pilló? ¿Cuál ha sido la mayor tormenta que has vivido? Ya sabes, Facebook o Twitter. Te digo también el correo electrónico del programa, donde por supuesto nos puedes escribir, lanoche@cope.es. Y esperamos tu llamada para que nos hables de esa tormenta y escucharte, el 950-6006.
Pues vamos ya con el concurso con Yo sé quién es, segunda y última lectura, o primera lectura de la noche. Acababa de leer yo el texto y ya había asumido como que Mónica había leído por primera vez, por segunda vez, no. Es la primera vez, sabéis que tenéis el texto de nuestro concurso en nuestro muro de Facebook, en facebook.com/lanochedecope, y ahora sí, Mónica va a hacer lectura del texto.
Político y abogado, tuvo gran relevancia en su país después de unos años en los que sus compatriotas sufrieron a unos dirigentes repugnantes sin respeto alguno por el ser humano. Fue premiado en España con un premio de los más importantes que existen en nuestro país como reconocimiento a su complicadísima labor mientras desarrolló la función que le hizo mundialmente famoso. Perteneció a un país en el que los mitos, cuando lo son, se escriben con letras mayúsculas y de oro. Nuestro personaje falleció hace unos pocos años, después de más de 70 años de vida.
Pues hasta ahí la carta, ya lo sabes. Si crees que tienes una idea de quién puede ser, si te quieres animar a participar en nuestro concurso para ganarte una participación en la final del mes de junio porque hayas acertado el personaje, llámanos al teléfono gratuito al 950-6006. Tienes media hora y te estamos esperando.
Estás escuchando el Artán de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Vamos a escuchar un spot de la campaña Los que no.
Si juegas con el alcohol jugará contigo. Algunas partidas parecen un juego, pero no lo son. ¿Eres de los que sí o eres de los que no? Tú eliges.
Ayer en Mediodía COPE, el director del programa Ángel Expósito hablaba con Francisco Babín, que es delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas.
Los consumos desmesurados de alcohol por parte de los menores no deberían darse en una sociedad como la nuestra si existiera una adecuada tutela por parte de los padres, porque evidentemente no estamos hablando del hecho ocasional, estamos hablando de la reiteración de las conductas que llevan a intoxicaciones etílicas y a comas en las urgencias de los hospitales. Y desde esa perspectiva sí creemos que es necesario dar un aldabonazo, una llamada potente a la conciencia de los padres y tutores respecto de la tutela efectiva de esos menores a la que la ley les obliga y que por derecho natural yo diría que tiene que producirse. Y en ese sentido sí que estamos valorando la posibilidad de que determinadas conductas reciban un reproche social.
Hablamos con Javier Urra, que es doctor en psicología clínica, autor, entre otros, del libro Respuestas prácticas para padres agobiados, editado por Espasa. Él fue defensor del menor en la Comunidad de Madrid, como ya sabrás, del año 96 al año 2001. Y él realizó una propuesta de multar a los padres de menores que sean reincidentes en comas etílicos. Javier, muy buenas noches.
Muy buenas noches, encantado de estar con usted y con sus oyentes. Pues sí, es verdad que tengo la gran alegría de que algunas ideas que dijimos ya en el año 96 parece que se van a llevar a efecto. Uno era subir la edad para dar permiso para tener relaciones sexuales con adultos, que estaba en los 12, aumentó a los 13, pero que parece que el gobierno quiere llevarlo hasta los 16, lo cual aplaudo plenamente. Y ahora el tema del alcohol. Si hay algo que golpea a nuestros jóvenes y a nuestros niños es el alcohol. Hay un consumo indiscriminado, sobre todo los fines de semana. Estamos perdiendo la batalla porque los chicos dicen yo controlo. Toman alcohol de muchísima graduación y algunos de ellos pues tienen hechos lastimosos de violencia, de algún embarazo, de algún accidente de tráfico. Y al final nosotros propusimos primero subir la edad de 16 a 18, se llevó a efecto, y la otra, multar a los padres de la siguiente manera. Es decir, si a un chico de 14 años le ves con una botella de tequila, se informa a los servicios sociales y a la Fiscalía de Menores. Si esa conducta sigue existiendo en fines de semana, se avisa a los padres y, por último, se les sanciona para que sean ellos también los que sean coercitivos en esas conductas tan lesivas para los jóvenes.
Yo no estoy a favor ni en contra de esta propuesta, porque de momento, por lo que ha dicho aquí en COPE Francisco Babín, no deja de ser una idea que se puede llevar a una propuesta que veremos en qué se sustancia. Pero tengo mis dudas, y tengo mis dudas posiblemente porque esto de multar a los padres por hechos de los menores a mí me recuerda, y esto cualquier oyente que nos esté escuchando lo recordará, a los episodios de Kale Borroka, por ejemplo, en el País Vasco, en Navarra, ¿no? Cuando, al fin y al cabo, la Kale Borroka, que así es como se ha llamado siempre, no es más que un acto de terrorismo realizado a veces por menores, muchas veces, pero también por mayores. Y, bueno, pues una de las razones que se esgrimieron en su día para poder atajar este terrorismo callejero fue la de multar a los padres de los menores para que fueran ellos los responsables y así sintieran en sus propias carnes, digamos, el perjuicio que estaban causando estos delincuentes callejeros a la sociedad. Hombre, evidentemente que un niño se emborrache con una botella de tequila, como ha dicho usted hace un momento, no tiene las mismas consecuencias sociales que tiene el terrorismo callejero, pero no deja de ser un tema muy importante. Pero a mí se me escapa, sinceramente, y eso que yo soy padre, aunque de niños pequeños todavía, si esto es una acción adecuada, y me explico por qué. Porque al fin y al cabo, y si no es así, corríjame, en las calles o en los bares o en los botellones famosos o en los parques, hoy en día los adolescentes, cada vez de edad más temprana, beben muchas veces hasta caerse redondos, pero claro, absolutamente fuera del control de unos padres. Y claro, cuando el control de unos padres, pues y hoy en día creo que es así, es difícil castigar o retener a un hijo en casa porque la autoridad paterna ha cambiado bastante en los últimos años. No sé yo si es de muy fácil aplicación esta sugerencia o esta idea.
No, yo no creo que sea fácil, pero por cierto, comenta de la Kale Borroka, etcétera. Esto es cuando se planteó que algún grupo con algunas siglas iba a ser prohibido, pensamos todos, se pudo llegar a pensar que las ciudades se iban a arder. No pasó nada. Es decir, a veces tomar medidas no acontece nada. Cuando estaba Pedro Núñez Molgá desde delegado del gobierno y yo de defensor de menor, se mandó a la policía en Madrid a lo que es Alonso Martínez para que no hubiera botellón y no pasó nada. Es verdad que se fueron a otro lado. Cuando nosotros planteamos subir la edad y planteamos sancionar a los padres, no es nada llamativo. La Ley Orgánica de Responsabilidad Penal del Menor, la 5-2000, lo ampara y se está llevando efecto todos los días en todos los juzgados de menores de España. Es decir, cuando un chaval hace un graffiti, como usted dice, sea político o no, o hace un gesto de vandalismo y rompe lo que sea, una luna de una tienda, los padres tienen la obligación y pagan por vía civil, no se dude. Es decir, al final, ¿quién es responsable de los hijos? Los padres. Porque si no, ¿qué hacemos? ¿Papá ha estado? ¿Mamá ha estado? ¿Cuál es el miedo que van a tener muchas veces los políticos? Pues que el padre que va a tener que pagar, uno, se va a declarar insolvente o va a decir, oye, ¿cómo me responsabilizo yo de mi hijo? ¿Y por qué no se responsabiliza usted? Ya que la ley prohíbe el consumo de alcohol hasta los 18, ponga medidas sancionadoras a quien lo vende, persiga la venta, que las policías estén ahí. Pero eso se desborda. Mire, yo llego a ver dos cosas. Una, trabajando en Fiscalía, donde trabajo 30 años, una vez vimos que en un ayuntamiento muy próximo a Madrid, los jóvenes que estaban absolutamente bebidos lanzaron cascos, rodearon la comisaría de policía. Y teníamos un vídeo. Y cuando dijimos a los padres, mire, creemos que sus hijos son unos de ellos, dijeron, no, seguro que no. Oye, lo único que les dije es porque no lo ven, porque la verdad es que se parecen mucho. Y la otra cuestión es, cuando yo fui defensor de menor, tuve la sorpresa de algunas denuncias contra agentes de la Policía Municipal por retención ilegal de chicos que, estando con delirium tremens, eran conducidos por la autoridad, en ese momento que es la policía, a un hospital como es el Hospital del Niño Jesús. Yo comprendo que este es un país que cuando la gente queda dice, quedamos a tomar una copa, que cuando hay fiestas en los pueblos, pues todo se hace más ligero y bueno, pues se entiende. Ahora, que tenemos un gravísimo problema con los jóvenes, no solo de ciudadanía, de limpieza, de higiene, sino para su salud, porque ni el hígado está desarrollado, ni la capacidad cognitiva, ni la capacidad emocional. Y hay que decirse a los jóvenes, lo crean o no, porque además muchos de ellos lo mezclan con cannabis o con otras drogas, y al final estamos empezando a ver, con 20 y 21 años, psicosis que no tienen otra explicación etiológica que el consumo de alcohol. El alcohol es gravísimo hasta antes de nacer. Hemos visto a muchos niños que nacen con síndrome de feto alcohol porque la madre es drogodependiente. Quiero decir que quizá hay mucha permisividad. Yo no confundiría a un grupo de jóvenes de 16 años que vienen de jugar un partido de baloncesto y se toman una caña o dos cañas, bueno, en plan grupo y amigos, a estos que a veces salen a quedarse absolutamente desresponsabilizados, que es lo que van buscando con un consumo de alcohol de más de 40 grados.
Hombre, que los adolescentes, que el cuerpo y la mente de los adolescentes no está preparada para la ingesta del alcohol de una forma regular o masiva, eso yo creo que es algo médico y que nadie discute hoy por hoy, ¿no? Quizás los propios adolescentes sean los que lo discutan porque por las ganas que tienen de hacerlo, que también habría que ver por qué los jóvenes de hoy en día se emborrachan tanto, que sería otra cuestión, sí, posiblemente motivo de otra entrevista o otra conversación. Lo que sí es verdad es que tenemos un problema con la juventud en España en cuanto a la cantidad de alcohol que beben, sobre todo los fines de semana. Bueno, pues si se acaba llevando a cabo, esperemos que sirva. En el caso de la Kale Borroka sufrió un bajón de tal magnitud que se vio clarísimamente que sirvió. El problema que veo yo, por sacarle una pega en este caso, es que el universo, digamos, que se emborracha de forma masiva los fines de semana en España es infinitamente más grande que estos delincuentes de la calle Borroka, que eran pues una parte, aunque importante, residual de la sociedad de los jóvenes de este país, ¿no? Entonces esa es la parte, porque yo creo que se ha instalado de una forma clara socialmente el hecho del beber el fin de semana y del beber muchas veces de forma desorbitada, y por eso veo yo más difícil la aplicación. Pero en fin, al fin y al cabo yo creo que se trata sobre todo de un toque de atención a los padres que tienen que tomar las riendas de la educación y la vida de sus hijos, y ahí difícilmente el Estado puede hacer lo que no hacen los padres. La sustitución de la educación o el seguimiento de los padres a sus hijos no lo puede hacer el Estado, pues entre otras cosas porque no tiene medios ni es una de sus obligaciones como garante de... pues de la sociedad en la que vivimos, ¿no? Veremos en qué acaba todo esto y volveremos a hablar con Javier Urra si realmente al final se incluye en la ley y qué consecuencias puede llegar a tener en la práctica, que todavía no lo sabemos. Javier Urra, doctor en psicología clínica, muchísimas gracias.
Nada, muchísimas gracias a ustedes y la única cosa, ¿sí?, que mayoritariamente los padres creen que los chicos que beben son los otros, no sus hijos. Al menos háganse un interrogante.
Bueno, hasta que les vomita en la cama, ¿no?
Sí, también es verdad.
Gracias, Javier.
Un abrazo. Muy buenas noches.
Estás escuchando el Artaud de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado. Estás escuchando el Artaud de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Tres y 22, 2 y 22 en las Islas Canarias, noche del miércoles al jueves, ya está aquí con todos nosotros Frikisoria. Buenas noches.
Buenas noches, Lartón. ¿Qué tal, Elena?
Hola, Miguel.
¿Todo bien?
Uf, demasiado bien, como siempre.
Demasiado bien.
Demasiadas buenas series
contigo
para ver.
Gusto, Miguel.
Y lo mejor de todo, la mejor compañía que tenemos. Tenemos unos oyentes que son una gozada, de verdad.
A mí me lo vas a contar.
Lo sé, lo sé.
Oye, me ponías unos deberes ayer, me decías, a ver si eres capaz de sacar un rato para ver el final, el último capítulo, el 20 de Revolution.
Lo has conseguido.
Y la verdad es que robándole horas al sueño he sido capaz.
Muy bien.
Y he visto el final de temporada. ¿A ti qué te ha parecido?
Ha superado lo que yo esperaba, la verdad.
Correcto.
No es el sorpresón de este año, pero creo que ha superado mis expectativas.
Es recomendable, ¿verdad?
Sí, 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 sí. Yo, al final
ha ido a más.
Ha conseguido superar lo que se esperaba de ella. Creo que el protagonista, Billy Burke, solo tiene una cara, que es como Steven Seagal. Entonces es muy inexpresivo, no me ha gustado mucho su papel, está bien, lo hace bien, pero no es un actor muy expresivo que digas, es que tiene matices, tiene... No, me ha parecido más bien sosete.
Hombre, la verdad es que es un hombre con bastante tormento interior, ¿no?
Más interior que exterior.
Sí, sí, sí. Sí.
Entonces, lo ha hecho bien. No han llegado a explicar qué pasó realmente, prometieron que lo dirían y han dicho algo, han dejado ahí, me imagino que para la nueva temporada, pero
sí, han apuntado cosas.
Pero sí, me ha gustado, francamente creo que merece la pena, excepto por los episodios de en medio, que tienen ese bajón que ya comentamos.
Sí, bueno, por eso pararon, ¿no?
Claro.
Para seguir subiendo el nivel de los guiones, ¿no? Para intentar subir, yo creo que lo han conseguido.
Han remontado bastante bien.
Primera
sí.
temporada, por lo tanto, de 20 capítulos de Revolution, finiquitada, para el que quiera pasar un buen rato, ver acción, ver una trama pues que va a más, yo creo que es recomendable. Más noticias. Impresionante la lista que han sacado de las 101 series mejor escritas de la historia. Las comentábamos ayer o antes de ayer aquí, ya no sé.
Ayer, ¿no?
Fue. Ayer, ¿no? Ayer fue.
Yo lo vi en Facebook ayer.
¿Ayer comentaba? Antes
sí.
de ayer.
Antes de ayer.
Antes de ayer, sí. Sí,
vale.
La noche de lunes al martes.
Ah, vale, vale.
¿Qué impresiones tienes sobre la lista?
A ver, todo el listado es subjetivo, eso lo sabes. A menos que sea algo cuantificable
sí.
de cifras, esto depende obviamente
claro.
del sindicato de guionistas de Estados Unidos. A mí me parece en general correcto. De hecho, Los Sopranos se merece todo algo posible, habido y por haber. Lo que me vais a permitir que ponga en duda es que pongan a Perdidos en el 27... después de todo lo que pasó, que hasta sus creadores la dejaron, porque vieron que no sabían a dónde se dirigían, cambió de manos de guionistas, dijeron que lo importante no era la isla, sino el viaje interior de los personajes, recuerdo hasta el final de 2 horas, porque dijeron que no daba tiempo a cerrar lo que habían creado. Esos son fallos de guionista primerizo. Entonces, ponerla en el 27 de las 101 me parece algo exagerado. ¿Vale?
Yo creo que ahí puede pasar como con un partido de fútbol que puedes ver 20 minutos maravillosos para no olvidar y el resto, los 70 restantes, malos, ¿no? Los 20 minutos quizás merezcan la pena por lo que has pagado de la entrada. Y yo creo que las primeras 2 temporadas de Perdidos son muy buenas, ¿no?
Yo pondría la primera. La segunda me empezó ya, por lo menos la gente que yo conozco que la empezó a ver, desconectó al final de la primera porque vieron que eso no tenía salida.
Sí, porque íbamos viendo que aquello
sí.
no daba tiempo a solucionarlo.
Que era
todo.
Imposible, ni consiste en poradas. En la cuarta y en la quinta más o menos remontaban. La sexta intentó hacer un esfuerzo por dar muchas soluciones, cosa que al final habría más interrogantes. Y bueno, ese final que, como tú dijiste, que abría la puerta a la trascendencia...
Sí.
Vale, sí, se agradece. Y también agradecí los mensajes pro vida que tenía de tener al niño en la isla y esas cosas. Todo muy bonito. Pero como resultado global... creo que en la lista, vale, se merece estar, es posible, pero no en el puesto 27, bastante más abajo. Es mi impresión, lo respeto 100%, pero creo que tiene que estar más abajo.
La impresión de crítico cabreado ya la hemos oído.
Sí.
Última noticia.
1-2, junto 2 mejor dicho. El 9 de junio vuelve Falling Skies con su tercera temporada. Yo según empiece me reengancharé porque me gustó mucho.
¿Sí?
Y el 24 de junio, cuando un nene ya cumplió 30 añitos, o sea, yo ya ahora sí mi cumpleaños, se empieza a emitir Under the Dome, que me la recomendaron por Twitter, adaptación de la novela de Stephen King. Será una miniserie,
ajá,
la cual yo también tengo ganas porque Stephen King, cuando se ha adaptado sus obras al cine o a la televisión, se han hecho cosas dignas.
Oye, sí. 20, no sé si es 29 de junio, me parece, segunda temporada de The Newsroom.
La han anunciado ya en la promoción, ¿sí?
Sí,
sí, sí,
ya saben. Además, hay por ahí un tráiler de... de adelanto de temporada, para quien lo quiera buscar en YouTube.
Sí.
Oye, ¿qué has puesto hoy en Twitter?
Esta noche bailamos mientras hacemos playback. Lo sé, es una apuesta muy trampa, porque el protagonista de esta serie,
sí,
no se hizo famoso por hacer eso, sino un personaje de la serie por sus bailes. Pero me vale igualmente. Hablamos de...
Ahora escucha la historia de
El Príncipe de Bel-Air.
Mi destino cambió, mi movida sin comerlo ni beberlo. Llegué a ser el chuleta de un barrio llamado Bel-Air. En Filadelfia crecía y vivía sin hacer mucho caso a la policía. Jugaba al básquet sin cansarme demasiado porque por las noches
bueno,
me sacaba.
Estamos tarareándola todos.
Sí, señor.
O sea, sabemos
yo creo
de
que
memoria.
Junto, creo yo, que junto con Los Simpson fueron las dos series que más impactaron en la década de los 90.
En Twitter que me han dicho que era fama por el tema de bailar y tal.
Claro.
Menos Marta, que ha dicho El Príncipe de Bel-Air. No he respondido, porque decir que
hay
sí
que
era un canteo. Pero Marta lo ha acertado, María Paz
estos,
no lo ha acertado, Juanma me decía Rectify. No, únicamente Marta ha acertado hoy la serie que era.
Pero nada, para, la medalla de chocolate para ella.
Para los que no la conocéis, es una serie de comedia ya finalizada que protagonizó Will Smith. La produjo la NBC y la emitió entre el año 90 y el año 96, con un éxito tremendo.
Ah, bueno, aquí en España se emitió en bucle durante bastantes años.
Y sigue emitiéndose, sigue ahora mismo.
Emitiendo. Ahora mismo también se emite.
Se sigue emitiendo, dice,
¿no?
Sí,
¿no?
Sí.
Dices dónde, Miguel.
Y lanzó al estrellato a Will Smith. La trama, pues no puede ser más sencilla. Como bien dice la intro, Will es un chico de Filadelfia al que su madre llama, manda a Bel-Air para que le reeduquen. Llega en plan gallito, soy el más guay, soy el más cool, y se encuentra una familia muy distinta a lo que él es. Lo cual produce el lógico choque y todas las situaciones tremendas y desbaratadas que os podéis poder imaginar. Para empezar, tenemos a Jeffrey, el perfecto mayordomo, un inglés muy educado, tranquilo y con respuestas para todo. De hecho, es el primero en recibir a Will y no te creas que se rinde ante sus modales.
Si me acompaña, le enseñaré sus habitaciones, señorito William.
Oye, tío, llámame solo Will, ¿vale?
Señorito William, la tradición establece una frontera nítida e inquebrantable entre la familia y su mayordomo. Por eso es necesario para el funcionamiento de la casa que se dirija a mí como Jeffrey y que yo le llame a usted como le corresponde, señorito William.
Oye, ¿funcionas con pilas?
Acompáñeme, señorito William.
Luego conoceremos a Philip Banks, que es bestial, es que Jeffrey es divertidísimo. Que Philip Banks es el tío Phil,
¿sí?,
cabeza de familia, ultra serio, especialmente con su trabajo, y que pierde los papeles con Will porque es totalmente lo contrario a él.
Oh, el viaje en avión fue un muermo, lo hice en
¿Disculpa?
Primera clase. Digo que el viaje fue una chorrada.
Disculpa.
Una bobada. ¿Chorrada? Oh, no, no significa lo que tú... ¿Cómo lo dirías tú?
El viaje fue fabuloso, sí.
Jeffrey, acompaña a Will a su cuarto para que pueda instalarse.
Sí, madame.
¿Has visto su atuendo?
¿Qué tiene de malo?
¿Oíste cómo hablaba?
Es una chorrada. Y puedes tomártelo como te dé la gana.
Ya te ha contaminado.
Oh, Philip, dale luz verde, por favor. Es mi sobrino y te agradecería que intentaras comprenderle un poco.
Pues su aspecto físico, pues alto, gordo y calvo, hace que Will siempre se meta con él desde el cariño.
Es pero como una montaña.
Es enorme, es un armario empotrado. Su mujer es Vivian Bank, o la tía Viv, que es la tía de Will.
Uh-huh.
Adora a sus hijos y a su sobrino. De hecho, intenta justificarle siempre que puede por su conducta, como habéis podido escuchar. Sus hijos son Hillary, Carlton y Ashley. Hillary es la mayor, caprichosa y pija como ella sola.
Papá, necesito $300.
Hillary, tu primo Will está aquí.
Hola, necesito $300.
Eso es mucho dinero, Hillary. ¿Para qué?
Para un sombrero.
¿Para qué?
para su cabeza.
Bravo. Y Carton. Carton es el mediano, pijo y tonto y absolutamente mimado. Ojito derecho de papá.
¿Cómo te va, Will?
Me va da booty.
Oh, Malcolm X.
Sí, es mi ídolo.
Bueno, fue un gran hombre, pero no como para ponerle la nomenclatura de ídolo.
¿En serio? ¿Y quiénes son los tuyos?
Pues mi papá y Brian Gimbel, es superlativo.
¡Oh, lo capto, tío!
Ya veo que trajeron tu smoking. Dime una cosa, Will. ¿Has asistido alguna vez a una cena de etiqueta?
¿Sabes, aparte de las del Palacio de Buckingham? No.
Lo más importante es que estés tranquilo, que te diviertas y si tienes alguna duda, imita a Carton.
Imita a Carton.
Yo creo que era el personaje favorito, ¿no? De, o uno de los preferidos.
De muchos, sí. Y Ashley es la pequeña y con la que mejor congenia Will por su carácter desenvuelto y su gusto musical. Luego nació un bebé posteriormente, pero bueno, pues ya veréis la serie tranquilamente cómo va. Destacamos como secundario a Jazz, su amigo inseparable, buenísimo. Y que aparece de cuando en cuando. Casi siempre que entra en la sala, en la casa, acaba siendo lanzado por la puerta por el tío Phil, ya que es un maestro en meter la pata.
Pero y literalmente, lanzado literalmente.
Literalmente por la puerta sale volando. Interpretado por JC Jeff, el rapero con el que verdadero Will Smith inició su carrera como cantante. Pues bien, de esta serie hubo 6 temporadas, tiene 148 capítulos y se emite en Neox. La dobló Iván Muelas, que además se convirtió en su voz habitual, hasta que a Sony, la distribuidora de cine, le dio por cambiarla. Pero bueno, hay películas que mantienen la voz de Will Smith cuando no son de Sony, yeah. Lo cual es bastante bueno. Para finalizar, debéis saber que Will Smith es un showman de los grandes. Sus apariciones en televisión siempre dan de qué hablar. Pues bien, hace no mucho estuvo en la BBC One en The Graham Norton Show.
Sí, hace unos días.
Sí, hace muy poquito. Y dio un espectáculo mayúsculo al volver a interpretar en directo la canción del Príncipe de Bel-Air, teniendo como DJ a JC Jeff. What's that, Jeff? What's that, Jeff? Here we go. Yeah. Now this is a story all about.
Ah, por supuesto, todo el público se sabía la letra a la perfección. Hay que decir que cantó su hijo, que es actor también,
sí.
Que en la música y en los platos y con las bases estaba DJ
Jesse Jeff,
que es el jazz, el de la serie. Pero no fue lo único que ocurrió.
No contento con eso, llevó al estudio a Alfonso Ribeiro, que mucha gente dirá, ¿y qué?
¿Quién es Alfonso Ribeiro? Es gallego.
No, creo que no. Es Carlton, quien bailó en directo a Tom Jones.
Y es cuando directamente el plató de la BBC One se cae.
Se viene abajo.
Aparece Carlton Banks, Alfonso Ribeiro, que por cierto, y a pesar de ese apellido es norteamericano, pero es de origen portugués, hay que recordar que fue bailarín antes de la serie, bailarín de Michael Jackson, del conjunto de Michael Jackson. O sea, que no es ningún primerizo y bailaba de maravilla, como demostraba
cada
vez que podía.
Daba gusto bailarlo. O sea, es que además en la serie se hizo famoso por eso, porque pegaba unos bailes con Tom Jones, que apareció la serie.
Sí, hizo un cameo, es verdad.
Apareció y fue divertidísimo. Y en el último episodio también de la serie hace el baile Carlton con Will. Ajá. Bailan juntos como guiño final.
Que por cierto, yo para decir una cosa negativa, porque todos aquí estamos emocionados hablando de esta serie del Príncipe de Bel-Air, diré que quizás el único borrón que tiene esta serie es cuando cambiaron a la madre, a la actriz de la madre.
Sí,
porque, bueno, me imagino que habría problemas de contrato con la actriz original, que lo hacía muy muy bien. Y no acertaron con su sustituta. Y entonces, bueno, pues esa parte quedó un poco más coja, pero aún así, 148 capítulos maravillosos, ¿no?
Sí. Hubo polémica. Sí, dime, Elena.
No, iba a decir que a través de Twitter, Santi Malasombra nos envía este mensaje que dice: el baile de Carlton con el tema de Tom Jones.
Hombre,
increíble,
claro.
Realmente increíble.
Es una pasada. Y luego también hubo mucha polémica porque al parecer los productores de Príncipe de Bel-Air exigieron a todo el reparto que nadie fuera a programas de televisión a promocionarlo, sino que únicamente fuera Will Smith. Uh-huh. Y eso a Will Smith le dio como más cancha para hacerse notar y para dárselas un poco también el de estrella.
Y de ahí saltó al cine.
Y de ahí, de hecho, saltó al cine. Creo que la primera película, si no me equivoco, fue con Michael Bay, Dos policías rebeldes.
Sí,
que me
ser.
Lo corrija si no, si,
ser,
no, si no es
ser,
cierto. Pero Michael Bay, cuando Will Smith salta desde un coche en plan actor de Hollywood tal, así de acción, Michael Bay dijo, este chico va a ser una estrella. Le viene ese plano y dijo, además en los comentarios del director lo dice. Y efectivamente acertó, es una estrella a nivel mundial.
A pesar de que ha hecho películas de todo, ¿no? Buenas, malas, irregulares, pero bueno, lo que está claro es que está cotizadísimo. De hecho, estaba en la BBC One porque iba a promocionar la película que ha hecho con su hijo ahora.
La segunda película que hacen juntos. La primera fue, ¿cómo se llama? Esta, la que se quedaba en la calle... ¿No os acordáis?
Sí, sí, la del padre y el hijo.
Eso,
no me acuerdo cómo se llama la película.
En busca de la felicidad.
Eso, es En busca de la felicidad, que tiene varios años ya, sí. Pues este ha sido nuestro homenaje y nuestro recuerdo para la serie del Príncipe de Bel Air.
Se emite en Neox, por cierto.
En Neox.
En Neox, sí. Lo he estado mirando antes.
Ahí la podemos ver.
Mira, dice Antonio también en Twitter ahora que nos acaba de llegar este tuit. Dice, qué grande el Príncipe de Bel Air, me hace sentir muy joven.
Somos jóvenes aquí, hombre.
Sí, hombre, somos jóvenes. Tú ves,
todos somos.
Los 29.
Que me lo digan a mí por Twitter si quieren también.
El Twitter de Frikisoria, arroba Miguel Soria Ruiz. Repito, arroba Miguel Soria Ruiz. Ahí podéis pegaros con él por las series, por las buenas, por las malas, por las regulares o para pedirle información, que sabe mucho.
Y Miguel, Choscu que nos dice, qué baile me acabo de echar con la canción bailada por Carton. Bueno, te diré que aquí ha habido alguno que otro que, aunque menos en la silla,
sí,
ha movido un poco,
bailado,
¿eh?
Brazos,
dice, desde la cama bailando.
Sí.
Adiós, Miguel.
Qué bueno, muchas gracias.
Gracias, Miguel.
A vosotros.
Estás escuchando el Artaud de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Pues momento para resolver el concurso Yo sé quién es, segunda y última lectura de la noche. Tenéis como un minuto todavía si no habéis llamado para participar. El concurso, pues yo creo que hoy está bastante, bastante asequible, ¿eh? Yo creo que es una carta de dificultad media, podríamos decir. Ya sabéis, el teléfono para participar, el 950-6006, que es gratuito. Segunda lectura de Mónica y entramos en antena.
Político y abogado, tuvo gran relevancia en su país después de unos años en los que sus compatriotas sufrieron a unos dirigentes repugnantes sin respeto alguno por el ser humano. Fue premiado en España con un premio de los más importantes que existen en nuestro país como reconocimiento a su complicadísima labor mientras desarrolló la función que le hizo mundialmente famoso. Perteneció a un país en el que los mitos, cuando lo son, se escriben con letras mayúsculas y de oro. Nuestro personaje falleció hace unos pocos años después de más de 70 años de vida.
Pues hasta ahí la carta, ya lo sabes. 950-6006 es nuestro teléfono gratuito. Te quedan unos segundos porque ya vamos a entrar con Madrid. José Ramón, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal, José Ramón?
Pues mira, pasando la lluvia como se puede.
Sí, ¿verdad? También ha caído por tu zona tormenta, ¿no?
Está cayendo una monumental ahora mismo.
Bueno, bueno.
A resguardarse.
Sí, sí, sí. Cuéntanos, ¿quién crees que es el personaje de hoy?
Pues yo creo que es Juan María Vandrés.
Juan María Vandrés. Pues no es Juan María Vandrés. Lo siento, José Ramón.
Vale, gracias.
A cuidarse de la tormenta. Hasta otra.
Adiós.
Y de Madrid a San Sebastián. Sito, buenas noches.
Sí, buenas noches.
¿Qué tal, Sito?
Muy bien. Que me
¿Llueve también en Donosti o no?
Me tenéis enganchado.
Sí. Oye, ¿llueve en Donosti o no?
No, aquí no. Aquí se está muy bien.
¿Después de cuántos meses?
Pues 3 meses lloviendo, de 5 vamos bien.
Bueno, bueno, me alegro que estéis mejor. Oye, cuéntanos quién... Sí, agua, desde luego, ahí no falta. Desde luego que sí. Cuéntanos quién crees que es el personaje de hoy.
Pues puede ser Raúl Alfonsín.
¿Raúl Alfonsín, el presidente argentino?
Eso es.
Pues claro que es Raúl Alfonsín. Muy bien, Sito.
Enhorabuena.
Enhorabuena.
Muchas gracias.
Finalista del mes de junio. Te esperamos la última semana del mes, así que ya sabes,
vale.
Permanece atento porque nos pondremos en contacto contigo para que junto con el... Ya eres el segundo ganador del mes, así que ya sois dos para la final e irá aumentando el número. Así
poco
que,
a poco.
Poco a poco. Atento, ¿vale?
¿Puedo hacer una sugerencia para Frikisoria?
Claro.
Es que había una serie que me encantaba. Yo soy de tu quinta.
Sí.
Doctor en Alaska.
Doctor en Alaska,
qué buena.
Sí, señor. levanta el dedo desde
me
control.
Me encanta esa, Sito.
Frikisoria
sí, sí, sí.
Dice que sí, que totalmente
eso
de acuerdo.
Eso es la mejor, yo creo.
En la 2 de madrugada la daban, ¿verdad? A las 12, 12 y pico la noche.
Es que lo mejor es de madrugada.
Claro,
sí,
claro.
Sí, sí, es verdad. Qué gran serie.
La noche de COPE, la rosa de los vientos.
Muchas gracias, Sito.
Venga.
Un abrazo, abuso, buenas noches.
Luego. Buenas noches.
Sintonía de la canción que siempre quisiste que sonara en la radio. Va a sonar Sirena Varada de Héroes del Silencio porque nos la piden Raúl Otero López en Facebook por un lado y por otro desde Argentina, nada más y nada menos, Edu Barrera a través de su Twitter, @edubarrera99, para dedicárselo a sus amigos Juanma y Fabián. Pues ahí va Sirena Varada.
Siempre entre algas, araña contra los dedos, cierras la madeja con el fastidio del destino y el mordisco roban otros. Envías ensangrentadas y miradas de criminales, a grandes rasgos podría ser. Echar el ancla a favor y de un extremo la argolla y del otro tu corazón. Mientras tanto, tu sangre y el mendigo siempre a tu lado, tu compañero de viaje. Cuando las estrellas se apaguen tarde o temprano, también vendrás tú. Entregado una luz como un laberinto de incertidumbre, esquivas la pesadilla y sobrevolar el cansancio y en un instante en tierra otra vez.
Sirena Varada de Héroes del Silencio está sonando. Nos la pedían a la Limón a través de Facebook, Raúl Otero López, y a través de Twitter, Edu Barrera, desde Argentina, para dedicárselo a sus amigos Juanma y Fabián en la canción que siempre quisiste que sonara en la radio. Si tú también nos quieres pedir tu canción, puedes hacerlo por cuatro vías. En Twitter y en Facebook nos encontrarás en ambas redes sociales como La Noche de Cope. Si prefieres mandarnos un email, el nuestro es lanoche@cope.es, o incluso si nos quieres llamar al teléfono gratuito es el 950-6006.
Estás escuchando el Artaun de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Xurxo Riesco Pérez es un alumno de primero de la ESO. Estudia en el Centro Privado de Enseñanza Licenciados Reunidos de Cáceres, tiene 12 años y ha creado nada más y nada menos que una aplicación de móvil para conocer su colegio. El colegio, estamos ante los primeros pasos de un genio informático cuyo entusiasmo por esta rama se lo ha contagiado su padre Jacobo, que es ingeniero de telecomunicaciones y al que tenemos al teléfono. Jacobo, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Eres ingeniero de telecomunicaciones y por lo que tengo entendido trabajas para una multinacional en Silicon Valley, nada menos, ¿no?
Sí, es verdad.
Bueno, me imagino que ahora hablaremos con tu hijo, pero me imagino que muy contento de que un chico de 12 años tenga ya la capacidad que tiene tu hijo.
Pues sí, la verdad, es muy contento, pero porque es una buena persona más que por cualquier otra cosa.
Hombre, eso por supuesto, lo importante es que uno se haga como persona y más cuando tiene 12 años, ¿no? Que vaya aprendiendo como, cómo deba conducirse por la vida, ¿no? Jacobo, ¿cuánto ha tenido que ver el padre para que el hijo haya tomado camino, haya iniciado camino por estos derroteros?
Pues la verdad es que yo creo que no mucho, porque yo sinceramente no me da mucho por ahí como afición, o sea, como trabajo sí, pero cuando llego a casa pues raramente me dedico al ordenador o a los móviles o cosas de esas.
Pero quizás sí se podría decir que si su padre, en lugar de ser ingeniero de telecomunicaciones y trabajar para una empresa de Silicon Valley, fuera, qué sé yo, librero, pues quizás Urso tendría menos posibilidades de hacer lo que ha hecho.
Es posible, porque, hombre, yo aunque explícitamente no lo hago, él pues respira un poco el ambiente.
Sí.
Aunque ya le digo, yo explícitamente no... No tengo nada que ver.
Sí, que en casa no te prodigas mucho en,
nada,
lo, que es tu, en lo que es tu trabajo, vamos. Más allá de lo que podemos utilizar el internet todos,
sí,
o,
no, no,
o quizás jugar algo, algún juego, cosas así, ¿no?
Pero más bien poco.
Más bien poco. Bueno, está bien, porque también muchas veces llevarse el mismo trabajo,
claro,
de la oficina a casa, pues no, no es lo más conveniente, ¿no? Yo me imagino que tu hijo tiene que tener unas habilidades especiales, ¿no? Porque a pesar de que los niños, como es el tuyo, de 12 años, han nacido ya sin brecha digital, es decir, ellos ya nacieron en la época en la que todo el mundo estaba absolutamente informatizado, en la que Internet ya no era una herramienta nueva para descubrir, sino que la manejábamos todas con, todos con cierta habilidad, y que estamos, vivimos en un mundo en el que ya todavía más, ahora con las, con los smartphones táctiles, con las tablets, pues los chicos, desde luego, prácticamente se pueden decir que son nativos digitales con esto. Me imagino que alguna habilidad especial tendrá que tener para, bueno, haberse embarcado en esta, en montar esta aplicación, ¿no?
Bueno, yo creo que más que habilidad es curiosidad, porque como dice, los móviles, las tabletas, los utiliza todo el mundo, pero como usuarios, y a él pues siente un poco más de curiosidad por saber, bueno, pues si esto está hecho así, ¿por qué no lo puedo hacer yo?
Uh-huh.
Y es ese paso el que marca la diferencia, creo yo. No simplemente conformarse con lo que te dan, sino pues quiero ir un poquito más allá y hacer yo algo también.
Pero me imagino que para dar este paso que ha dado hasta que ha conseguido hacer la aplicación, hombre, alguien se habrá tenido que encomendar. Autosuficiente, autodidacta al 100% no habrá sido, ¿no?
Pues bastante, bastante.
¿Sí?
Bastante, sí, sí. Yo en eso, de hecho, en concreto en ese campo, no le puedo ayudar.
Ya.
Pues yo me dedico a otra rama de la electrónica, fundamentalmente, que no, no tiene tanto que ver con los ordenadores.
Bueno, imagino que contentísimo, ¿no?, de que...
Sí, sí, claro.
De
sí.
Que tu hijo, pues, haya sido capaz, tenga primero la curiosidad, ¿no?, después la habilidad y por último, y bueno, o por el camino también la constancia para poder sacar,
sí,
adelante algo así, ¿no?
Sí, sí, no, la iniciativa y la curiosidad y luego eso, pues, la constancia es importante, efectivamente, porque una cosa es cogerlo y le pasa a mucha gente, pues lo coges al principio con muchas ganas y luego lo abandonas, pero no, él tiene ahí ese prurito de acabar las cosas que empieza.
Está muy bien, lo tienes por ahí, creo.
Eso, sí, sí.
Si me lo puedes pasar,
sí,
me apetece mucho hablar con él.
Muy bien.
Gracias, Jacobo.
Nada, a ustedes, hasta luego.
¿Sí?
Hola, Surso.
Hola.
¿Qué tal estás?
Bien.
Oye, enhorabuena.
Gracias.
A mí me gustaría, después de hablar con tu padre y escuchar, bueno, sorprendentemente para mí, que esto ha sido una cosa casi al 100% tuya y que él no ha tenido mucho que ver a pesar de trabajar en lo que trabaja, que nos contaras un poco de dónde te nace a ti esta inquietud. ¿Por qué te decides hacer esto, qué sé yo, y o en lugar de pasar el tiempo jugando a juegos o dando patadas a un balón?
Sí, bueno, porque yo cogí el ordenador desde bastante pequeñito y desde entonces pues me gustó enredar y eso.
¿Y cómo se aprende a enredar? ¿Porque a uno le enseñan o va aprendiendo a través de manuales o de tutoriales que hay por
va
ahí?
Va aprendiendo.
¿Sí?
Buscando se aprende.
Bueno, cuando empezaste a hacer esta aplicación, que ahora nos explicarás en qué consiste, ¿buscabas exactamente esto o empieza uno por un lado y acaba en otro?
No, yo vi una aplicación que más o menos se parecía un poco y era más tipo juego, pero se me ocurrió la idea de hacer una aplicación para el colegio que iba a ser más útil.
¿Qué es la aplicación? O sea, ¿qué es? ¿En qué consiste la aplicación que has diseñado?
trae toda la información del centro, como para contactar o para llamar por teléfono. También se puede ver la web, la galería de imágenes,
sí,
el Facebook y la web de la guardería asociada al colegio.
Porque estamos hablando de... Esta es una aplicación para tu colegio en concreto, no para todos los colegios, sino para el tuyo, ¿verdad?
Es para el colegio, sí.
¿Y en el colegio qué dicen de esto? ¿Pediste permiso para poder hacerla, para poder meter la información del colegio, o te lanzaste a ello y luego les has avisado?
Bueno, yo la hice al principio, se la enseñé a unos profesores y los profesores me dijeron que había puesto alguna información mal y que la tenía que cambiar y que si ya podía añadir unas cuantas cosas más que me dijeron ellos. Y así lo hice y bueno, pues quedó como está ahora.
Tú tienes 12 años, ¿cuánto tiempo te ha llevado todo el proyecto?
Pues una tarde.
¿Una tarde?
Sí.
¿En una tarde has montado una aplicación?
Sí.
Madre mía, me dejas de piedra. Qué barbaridad, en una tarde. Oye, y cuando haces la aplicación, claro, esta aplicación al final sirve, entre otras cosas, para que los que estáis vinculados al colegio o cualquier persona que quiera conocer vuestro colegio lo pueda ver a través de un teléfono inteligente, de un smartphone o a través de una tableta. ¿La tienes subida al mercado de Apple, al mercado de iOS o a Android o a Windows Phone o dónde está?
Ahora mismo está subida solo en la página web del colegio.
¿En la página web del colegio?
Sí.
¿Y la intención es que también la pueda tener la gente en los teléfonos móviles o no?
Sí, todo el mundo que quiera puede descargarla, es de gratuita.
Gratuita. La verdad es que es fantástico. Déjame, Surso, que hable con Domiciano Iglesias, el director del Centro de Enseñanza Licenciado Reunidos de Cáceres, orgulloso, supongo, de tener en sus aulas al alumno con el que estamos hablando de 12 años, a Surso Riesco. Domiciano, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Orgulloso, pues, cuanto menos, ¿no?
Efectivamente. Usted podrá comprobar que tener a un alumno tan brillante como él es una alegría y una satisfacción muy grande, pero yo como director quiero remarcar una cosa que ha dicho su padre.
¿Sí?
Y es que es muy buena persona, es que es una persona muy humilde, una persona muy sencilla. Recuerdo que yo tenía un teléfono nuevo, que lo había comprado nuevo, y me costaba entrar en él, y me dice, ¿quiere usted que le ponga la aplicación en el teléfono? Digo, Surso es nuevo, dice, trae usted, y bueno, yo creo que tardó un minuto en o menos. O sea que nosotros estamos encantadísimos, pero repito, es además un alumno 10 en todas las asignaturas, o sea que no es el clásico alumno que se da importancia ni nada. Mire usted, los medios de comunicación hoy ha sido un día de locos, ¿no? Hemos tenido, aparece en prensa, aparece sí, en la televisión, mañana tiene otra entrevista.
Claro, cuando lo hemos conocido.
Claro, tanto así que yo un poco de broma le digo, Surso, yo creo que voy a ser tu representante porque yo creo que aquí hay dinero suficiente para que deje la dirección del centro y me dedique solamente a llevar y traerte en un sitio o en otro. Bueno, aparte de la broma, es que es una persona excelente, excelente. Es muy querido por sus alumnos.
¿Ah, sí?
y por sus compañeros, efectivamente. Es una persona totalmente integrada, que realmente a mí me queda asombrado por eso, ¿no? Porque no hay ninguna importancia, lo hace todo de una forma muy natural, con lo cual evidentemente el colegio y la dirección pues están encantados con él, sí.
Más allá, Domiciano, de que Surso sea un niño con una inteligencia privilegiada y que sea muy querido por sus compañeros, por sus profesores, sí, por usted mismo, sí, ¿alguien se esperaba que fuera a sacar una aplicación? No que fuera a sacar una aplicación, porque eso surge de la imaginación de Surso, pero sí, ¿alguien creía que tenía la capacidad para poner el nombre del colegio en los medios de comunicación y de saber que hay una aplicación para conocer mejor el colegio de uno?
Pues mire usted, yo le voy a decir una cosa que luego cuando a toro pasado es muy fácil hablar, sí, pero el Surso es tan prudente que no le ha dicho a usted que en quinto y en sexto de primaria ya preparó una wiki dentro del colegio en donde enseñaba las matemáticas a base de dibujos animados.
¿Ah, sí?
Eso se lo ha dicho, claro que sí. Y entonces, a mí no me extraña, lo que pueda hacer el Surso no me extraña. Y no soy una persona que esté muy puesto en informática, pero es que tiene una idea que, bueno, y además habrán visto usted en la conversación que un niño con un pozo de una madurez muy grande,
sí,
¿no?
Sí, 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 sí. No, la verdad es que menos mal que estamos hablando de un colegio y no de un club de fútbol de barrio o de ciudad pequeña, sí, porque si no, sí, el Madrid o el Barcelona ya se lo habían quitado, ¿eh?
Sí, ese es el problema. Yo hoy lo comentaba con mis compañeros, digo, lo mismo, como esto va teniendo tanta trascendencia, ¿Es posible que a lo mejor venga algún colegio de estos de élite y diga, mira, nos queremos llevar a este niño? Y a mí me sentaría a cuerno quemado porque son alumnos que nos prestigian, ¿no? Pero claro, yo entiendo que él tendrá que buscar otras cosas, pero de verdad...
Pues vamos a preguntárselo a él directamente. Surso,
dígame.
¿Tú estarías dispuesto a irte a otro colegio o estás contento en el colegio en el que estás?
No, yo estoy muy contento aquí con mis profesores y mi clase, que siempre me han apoyado.
O sea que hasta que llegue el momento de ir a la universidad, que tú verás si decides si vas a la universidad o no, como todo el mundo, hasta los 17, 18 años en ese colegio, ¿no?
Sí.
O sea que puede estar tranquilo Domiciano.
Sí.
Es que, mire usted, perdone que le interrumpa, es que nos está haciendo una publicidad que eso es impagable, ¿eh? Es impagable.
Bueno, pero es que tienen ustedes un alumno que es un alumno muy brillante y que además su padre y su director dicen que es un chaval estupendo, pues
sí, es verdad,
que
sí.
No vamos a decir lo contrario en la radio nosotros, ¿no?
No, es que coincido totalmente. Mire, nosotros tenemos casi 1.400 alumnos.
Sí.
Y son buenos alumnos, ¿no?
Sí.
Pero este caso es, bueno, que nos ha surgido. Qué
excepcional.
Yo no sé si será con el tiempo Bill Gates o Steve Jobs o alguno, no sé, ¿quién será?
Seguro que mejor.
Seguro que mejor.
Seguro que mejor.
Solamente le digo que siempre diga que se formó en nuestro centro, ¿eh?
Sí,
siempre,
y le digo una cosa, Domiciano. Sí. Dentro de 20 años, cuando sea un señor muy importante y además de ser lo listo que es, pues esté por ahí, a ver si se me pone a mí el teléfono para alguna otra entrevista. Que ya sabe cómo pasa con las promesas, que al principio cuando son jóvenes todos son entrevistas, pero luego cuando son mayores hay que pedir cola, ¿eh?
Bueno, pero quizás será por tercera persona, porque él, le repito, es muy humilde, es una persona.
Seguro que sí,
muy
una broma.
Sencilla, muy asequible, sí.
Surso.
Sí.
¿Alguna otra, no sé, alguna otra idea, algún otro proyecto en mente? Aunque no lo quieras contar, ¿eh? ¿Pero ya estás pensando en hacer alguna otra cosa o de momento no?
Bueno, hablamos con un profesor para el año que viene hacer una web que ya está hecha por mejorarla un poco, pero nada más.
Bueno, que no es poco, ¿no?
No, pero tampoco mucho.
Bueno, lo que tienes que hacer, Surso, al menos desde mi experiencia, porque también como todos hemos pasado por el colegio, es pasártelo muy bien con tus compañeros, ser formal, estudiar bien para formarte bien para el día de mañana, que hoy eso es muy importante, y más como están las cosas en España, que ya sabes que ahora mismo económicamente y en cuanto a trabajo las cosas no van demasiado bien, para que cuando salgas del colegio y vayas a la universidad, pues estés lo mejor preparado posible. Y si por el camino haces una wiki, haces una web, haces una aplicación, pues mira, la verdad es que estaremos todos muy orgullosos de tener un chico tan joven con esa inquietud y, como decía Domiciano y como decía también Jacobo, tan buena persona y con ese pozo, con esa madurez que estás demostrando. Quiero darle enhorabuena a Surso, el primero, porque es el único responsable de todo esto, y por supuesto a su padre, a Jacobo, y a Domiciano como director del colegio del Centro de Enseñanza Licenciados Reunidos de Cáceres. Enhorabuena a todos y mucha suerte en el futuro, Surso.
¿Podría saludar a mis compañeros de clase?
Hombre, faltaría más, Surso.
Pues eso, un saludo a mis compañeros de clase, a mis profesores y a mi familia, que me han apoyado mucho.
¿De qué curso eres?
Yo de primero la ESO, A.
¿Pero de primero A?
Sí.
Bueno, pues saludados los alumnos de primero A de Licenciados Reunidos de Cáceres, del Centro de Enseñanza. Muchísimas gracias, Surso, Domiciano y Jacobo. Buenas noches.
Muy bien, buenas noches. Muchas gracias.
A vosotros.